To the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 13 de junio de 2014.
Les saludan Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Soldado estadounidense liberado en Afganistán regresa a Estados Unidos.
El presidente Obama dice que no descarta opciones para ayudar a Irak asediado por insurgentes.
El presidente de Costa Rica rechaza represión a la oposición en Venezuela.
Es el primer día completo de competencias hoy en el Mundial de Fútbol de Brasil.
Y pasaremos revista a los estrenos cinematográficos en Estados Unidos.
A continuación, estas y otras noticias.
El sargento del ejército estadounidense, retenido por el Talibán en Afganistán durante casi 5 años, retornó a Estados Unidos.
Funcionarios militares estadounidenses dicen que Bob Bergdahl, quien recibió tratamiento en un hospital militar en Alemania, llegó este viernes de madrugada a un centro médico del ejército en San Antonio, Texas.
Bergdahl, de 28 años, logró su libertad hace 2 semanas cuando el presidente Barack Obama acordó un intercambio de prisioneros, liberando a 5 presuntos terroristas del Talibán de la prisión estadounidense de la Bahía de Guantánamo en Cuba y los envió a Qatar, que acordó mantenerlos durante 1 año.
Tras la euforia inicial en Estados Unidos por la liberación de Bergdahl, su caso ha generado un intenso debate nacional. Algunos legisladores han criticado al presidente Obama por liberar a militantes del Talibán que, según dijeron, eventualmente buscarán dañar a Estados Unidos en alguna forma. Mientras que otros lo han criticado por ignorar la ley que requiere que el Congreso sea notificado 30 días antes de la liberación de prisioneros de Guantánamo.
Soldados estadounidenses han dicho que Bergdahl abandonó su puesto en Afganistán en 2009. Algunos de sus colegas militares dicen que desertó voluntariamente de su unidad. En mensajes electrónicos enviados a sus padres poco antes de su desaparición, Bergdahl expresó desdén por algunos de sus comandantes del ejército en términos profanos y dijo que se había desilusionado con la misión de Estados Unidos en Afganistán.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
La carrera por rescatar a Irak se intensifica este viernes cuando insurgentes islamistas avanzan más cerca de Bagdad después de tomar control de más territorio a 90 kilómetros al norte de la capital iraquí.
Autoridades dicen que militantes capturaron las ciudades de Jalaula y Sadilla en la étnicamente dividida provincia oriental de Diyala el jueves por la tarde. El Estado Islámico de Irak y el Medio Oriente ya ha capturado la mayor parte del norte de Irak y avanza hacia la capital.
El presidente estadounidense Barack Obama, quien en 2011 puso fin a 9 años de guerra en Irak, prometió que Estados Unidos ayudará y dijo que ninguna opción ha sido descartada. Lo que hemos visto durante los pasados días indica el grado hasta donde Irak va a necesitar más ayuda. Va a necesitar más ayuda de nosotros y va a necesitar más ayuda de la comunidad internacional. Mi equipo está trabajando las 24 horas para identificar cómo podemos proveer la asistencia más efectiva.
Una de las opciones es el uso de aviones no tripulados contra combatientes del Estado Islámico de Irak y el Medio Oriente, como Estados Unidos lo ha hecho en Pakistán, Afganistán, Yemen y Somalia.
Sin embargo, Steven Zunz, un erudito de política sobre el Medio Oriente en la Universidad de San Francisco, dijo a La Voz de América que aunque los aviones no tripulados pueden ser eficientes para matar individuos, probablemente no puedan detener una fuerza como el Estado Islámico de Irak en el Medio Oriente y pondría en peligro a civiles. Este no es un asunto de solamente agarrar a algunos pocos insurgentes. Estamos hablando de una rebelión que tiene miles de hombres armados que controlan una gran parte de territorio, incluyendo grandes áreas urbanas.
Mientras se organiza la ayuda para Irak, miles de personas en el camino de los insurgentes huyen, temiendo por su seguridad. Las fuerzas iraquíes aparentemente parecen ineptas para detener la arremetida, a menudo abandonando sus puestos, huyendo y convirtiéndose en prisioneros de los insurgentes.
El primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, buscó convocar a una sesión de emergencia del Parlamento para declarar estado de emergencia. Sin embargo, no se logró el quórum dado que muchos legisladores sunitas y kurdos boicotearon la sesión, objetando la forma en que al-Maliki, quien es chiita, maneja la situación.
Mientras tanto, en Nueva York, la Organización de las Naciones Unidas analiza la situación en Irak y envía un mensaje de apoyo al gobierno de ese país.
La información con Celia Mendoza.
Con preocupación sigue de cerca la Organización de las Naciones Unidas la violencia en el área de la ciudad de Mosul en Irak, que ha caído en las manos del grupo yihadista Estado Islámico de Irak y Levante.
Los miembros del Consejo de Seguridad deploramos en los términos más fuertes los hechos que ocurrieron en la ciudad de Mosul en Irak, donde miembros de la organización terrorista Estado Islámico de Irak y Levante atacaron al personal de las fuerzas de seguridad iraquí y a civiles, tomando así gran parte de la ciudad, incluyendo el consulado de Turquía y muchos edificios gubernamentales, también desplazando cientos de miles de personas.
Asimismo, han condenado el secuestro de 49 funcionarios y sus familias del consulado de Turquía en Mosul a manos del grupo terrorista.
Ningún ataque terrorista contra funcionarios diplomáticos o civiles puede ser justificado bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna razón. Yo estoy urgiendo al gobierno de Irak y más allá a los países en la región y a toda la comunidad internacional a que se una para llevar a los responsables frente a la justicia y que hagan todo lo posible para que el personal diplomático sea liberado en buenas condiciones lo antes posible.
Esto mientras el gobierno iraquí reitera su compromiso de controlar la situación.
El gobierno no escatimará ningún esfuerzo en la lucha contra el terrorismo y para restablecer la estabilidad en Mosul y el resto de Irak.
Naciones Unidas ha expresado preocupación por su personal en Mosul. Esto mientras agencias como UNICEF intensifican la ayuda humanitaria. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Investigadores estadounidenses dicen que unos 15 norteamericanos de origen somalí viajaron recientemente a Siria para unirse a militantes islamistas que han estado luchando para derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad.
Agentes del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, en el norteño estado de Minnesota, creen que los hombres viajaron del área de Minneapolis-St. Paul durante meses recientes. La ciudad gemela tiene una enorme comunidad somalí.
El portavoz del FBI, Kyle Loven, dijo el jueves que las autoridades tratan de identificar a otros estadounidenses de origen somalí que puedan estar considerando viajar a Siria para unirse a grupos militantes.
Hay varios sitios web en Internet, varios sitios web yihadistas. Ha habido varios videos especialmente dirigidos a hombres somalíes de Minneapolis y entonces esos esfuerzos han continuado. Ahora, si hay una conexión aquí en Minneapolis con respecto a una activa red de reclutamiento, eso es algo que vamos a tratar de determinar.
El FBI dice que militantes vinculados con el grupo Al-Shabaab, con sede en Somalia, lanzaron un esfuerzo de reclutamiento similar en Estados Unidos poco después de que el grupo, vinculado con Al-Qaeda, fuera fundado en 2007.
Las autoridades dicen que por lo menos 20 estadounidenses de origen somalí, la mayoría del área de Minneapolis, se han unido al grupo en Somalia.
Las fuerzas de seguridad ucranianas recuperaron el control del puerto de Mariupol en la región de Donetsk, que ha cambiado de manos varias veces.
El ministro del Interior, Arsen Avakov, dice que las fuerzas ucranianas elevaron la bandera del país en el municipio de la ciudad este viernes.
Horas antes, Avakov dijo que las fuerzas de seguridad tenían rodeada la ciudad, que estaba en manos rebeldes.
Separatistas prorrusos en Mariupol dijeron que 5 miembros de su grupo murieron en combate.
El jueves, separatistas en la ciudad de Donetsk dijeron que una furgoneta usada por el líder separatista rebelde Denis Pushilin estalló en la ciudad, hiriendo a por lo menos 3 guardaespaldas.
También el jueves, el ministro Avakov acusó a Rusia de permitir que una columna armada, incluidos 3 tanques militares, cruzara a Ucrania en un punto de control fronterizo resguardado por separatistas.
Un vocero del presidente Petro Poroshenko dice que el líder ucraniano dijo al presidente ruso Vladimir Putin que el presunto cruce de la columna armada era inaceptable.
Bombarderos rusos de largo alcance ingresaron a la zona de identificación de defensa aérea estadounidense a principios de esta semana, pero salieron antes de entrar en el espacio aéreo de Estados Unidos.
El portavoz del Pentágono, coronel Steve Warren, dijo que un avión de reabastecimiento de combustible y 4 bombarderos rusos fueron identificados visualmente por aviones de combate estadounidenses el lunes cerca de Alaska. 2 de los bombarderos salieron de la zona de identificación, mientras que los otros 2 se dirigieron al sur, cerca de la costa norte de California.
La zona de identificación de defensa aérea se extiende más allá del espacio aéreo de Estados Unidos para dar al país más tiempo para reaccionar ante la presencia de aeronaves extranjeras. Warren dijo que los militares han visto unos 50 de estos cruces en los pasados 5 años.
Vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos más información en Buenos Días América.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Poza.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Los precios de las acciones europeas registran bajas en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 1,20%, el DAX en Frankfurt retrocedía 0,99% y el CAC 40 en París perdía 0,91%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno negativo en Wall Street, mientras los inversionistas observan nerviosos el creciente conflicto en Irak.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei en Tokio ganó 0,83%, cerrando en 15.098. El Hang Seng en Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,62% en 23.319.
El oro se comercializa a la baja en $1,273.20 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen y a la libra esterlina.
Noticias del ámbito latinoamericano, aunque miles de venezolanos dejan a un lado los problemas y se concentran en el Mundial de Fútbol que se celebra en Brasil, grupos de estudiantes consideran que las condiciones no están dadas para disfrutar del evento.
Mientras tanto, la oposición insiste en denunciar la persecución judicial, como nos informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Hay quienes insisten en que no debe mezclarse la política y el deporte, pero el ambiente festivo que usualmente se vive en Venezuela durante un mundial de fútbol, en esta ocasión no contagió a grupos de estudiantes que este jueves en distintas ciudades organizaron movilizaciones en las que manifestaron que no hay condiciones para celebrar en el país y que la verdadera copa debe ser la libertad. Otras actividades consistieron en trancar calles y autopistas, simulando canchas de fútbol para disputar partidos simbólicos entre el gobierno y la corrupción contra las necesidades de los ciudadanos. Mientras prosiguen las manifestaciones de calle. En tribunales fue postergada para el mes de julio la audiencia preliminar de Daniel Ceballos, quien fue destituido de su cargo como alcalde del municipio San Cristóbal en el estado Táchira y condenado a 12 meses de cárcel por supuestamente no haber acatado un fallo del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaba evitar que manifestantes bloquearan vías. También es acusado de rebelión civil con el objeto de supuestamente intentar derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Su abogada, Ana Acosta, insiste en que se están violando los derechos fundamentales de su defendido.
No se establecen cuáles son los hechos, se habla de un llamado violento, pero nunca se dice cuándo, cómo. Entonces, en este caso no hay ningún elemento de prueba que haga, que dé la convicción de que Daniel Ceballos hizo algún llamado violento.
Patricia Gutiérrez, esposa de Ceballos, actualmente alcaldesa del municipio, aseguró que su familia enfrenta a un poder judicial verdugo que acusó a su cónyuge por manifestar su disidencia hacia el gobierno, al que calificó de autoritario. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y en otra información relacionada a Venezuela, el Banco Central de ese país informó que el mes de mayo cerró con una tasa de inflación de 5,7%. De este modo, la inflación acumulada del mes de enero se ubicó en un 23%. Las categorías que más subieron fueron alimentos y bebidas alcohólicas, restaurantes, hoteles y transporte. En 12 meses, los precios han alcanzado una variación del 60,9%.
El gobierno venezolano atribuyó el alza a la conflictividad política. Luego de que las cifras fueron difundidas en las redes sociales, se registraron reacciones por parte de expertos en la materia y ciudadanos de a pie que definieron a las políticas económicas del gobierno como ineficientes.
El ex candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles, aseguró que se trata de la inflación más alta del mundo. En las cajas de diversos comercios se ha vuelto usual escuchar a los consumidores quejarse de los altos precios de los productos cuando los consiguen. El índice de escasez no fue revelado.
Cambiando de tema, el presidente de Costa Rica reafirmó su rechazo a las represiones contra la oposición venezolana e instó al respeto por los derechos humanos en toda la región.
La información con Jefferson Asprilla.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien visita Washington, dialogó en exclusiva con La Voz de América y reafirmó su rechazo a las represiones contra la oposición venezolana e instó al respeto por los derechos humanos en toda la región.
Que los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia, eso lo dijo Thomas Jefferson, no el presidente de Costa Rica. Y desde ese punto de vista sí nos hemos pronunciado decisivamente sobre lo que ocurre en Venezuela. Así es que creo que en todo caso, creemos que la afirmación de los regímenes de derechos humanos debe mantenerse y debe profundizarse en todo el hemisferio.
De otra parte, el mandatario costarricense enfatizó en su visita a Washington el fortalecimiento de los lazos comerciales entre su país y Estados Unidos a través de la reestructuración del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones.
Mire, el Tratado de Libre Comercio existe y debe de convertirse en una oportunidad mayor para nuestros exportadores, para nuestro comercio, para el ciudadano en general. Lo que pasa es que entró en vigor en momentos en que la economía de los Estados Unidos se estancó con la crisis del 2008. Y por lo tanto, la posibilidad de aprovecharlo ha sido bastante disminuida.
Con respecto a otros temas, Solís reconoció que a su juicio el desafío más importante de Centroamérica es la pobreza y la desigualdad, a lo que añadió el tema de la seguridad. El presidente Solís se mostró de acuerdo en avanzar en la discusión sobre la legalización de la marihuana en toda la región. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
En otras informaciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó las detenciones de activistas en Cuba.
En un comunicado, la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, dice que el gobierno estadounidense está al tanto de las más recientes detenciones arbitrarias por parte de las autoridades cubanas de docenas de miembros de la sociedad civil y activistas, como Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, y su esposa Iris Pérez Aguilera, la vocera del grupo Damas de Blanco, y su esposo Ángel Moya.
Harf señala que también ha visto informes sobre el violento asalto al periodista independiente Roberto de Jesús Guerra, quien al parecer resultó con la nariz rota y lesiones en los ligamentos.
El gobierno estadounidense, indica el comunicado, condena enérgicamente el sistemático uso de la violencia física y la detención arbitraria por parte del gobierno cubano para silenciar a sus críticos, impedir la asamblea pacífica e incluso en el caso de las detenciones de la señora Soler y el señor Moya, evitar que asistan a una audiencia judicial no relacionada con asuntos más amplios de gobierno.
Estados Unidos ha instado al gobierno de Cuba a poner fin a esas prácticas y a respetar los derechos humanos universales de los ciudadanos cubanos.
Una mujer mexicana acusada de ser la nueva líder de un temido escuadrón de la muerte del cártel de Sinaloa ha negado todo vínculo con la organización criminal.
Claudia Ochoa ha aparecido en varias páginas de Twitter y Facebook mostrando su cuerpo vestida con ropa muy ajustada y en algunos casos con un arma. incluyendo un rifle de asalto AK-47 rosado. Ella ha llegado a conocerse como la emperatriz de Anthrax.
Sin embargo, en una conferencia de prensa en Ciudad de México el jueves, acompañada de su familia, Ochoa dijo que todo era una mentira.
No soy yo la mayoría de ellas. Es más, estas cuentas de Twitter que me hacen mención, de Facebook que me hacen también mención, no son mías. Yo no las abrí. Y por lo tanto hay una denuncia ante la autoridad competente para que investigue y consigne a los responsables o a las responsables de haberlas abierto y administrado todo este tiempo, ocasionando un daño a mi persona y a mis hijos irreparable.
La notoriedad de Ochoa se ha extendido más allá de México y muchos medios internacionales han comenzado a compararla con la celebridad estadounidense Kim Kardashian.
Pero el jueves ella insistió en que no vive una vida lujosa y de hecho dijo que todavía vive en la casa de sus padres donde se crió. Ochoa indicó que la representación de su persona era una ilusión sensacionalista. Afirmó también que nunca ha utilizado armas ni se ha asociado con personas que la usan.
En una carta que leyó a la prensa, Ochoa negó todo vínculo con el cártel de Sinaloa y dijo que estará trabajando con las autoridades para determinar el origen de las falsas afirmaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se unió a la actriz Angelina Jolie y al secretario británico de Relaciones Exteriores para pedir el fin de la violencia sexual y las violaciones en zonas de conflicto.
Durante el discurso de cierre de una cumbre de 4 días en Londres, Kerry dijo que es hora de relegar la violencia sexual a las páginas oscuras de los libros de historia.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que el tema lo siente personalmente como veterano de guerra y como padre de 2 hijas.
El secretario de Estado estadounidense se hizo eco de los llamados de Jolie, quien es enviada especial de las Naciones Unidas y quien instó a los asistentes a la sesión del viernes a presionar para que se tome acción contra la violación en las zonas de guerra, asegurando que sí se puede y se pondrá fin a la impunidad.
La cumbre, que se considera la reunión más grande jamás realizada sobre el tema, atrajo a cientos de funcionarios, diplomáticos, activistas y sobrevivientes de violación en zonas de conflicto.
La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, reemplazó a 7 miembros de su gabinete en respuesta a lo que dijo es la disminuida credibilidad pública después del hundimiento del ferry Sewol en abril, que resultó en la muerte o desaparición de 304 personas.
La reorganización del gabinete es la primera desde que Park asumió la presidencia en febrero del año pasado como la primera mujer en ocupar el cargo.
Autoridades en la Casa Azul, la residencia presidencial, dijeron que los cambios incluyen a los ministros de Finanzas, Seguridad, Educación, Trabajo, Cultura, Igualdad de Género y Ciencia.
La presidenta Park ya había nominado a un nuevo primer ministro y reemplazó a su ministro de Defensa y jefe de Inteligencia.
Y ahora nos ponemos al día con el Mundial con Gesell Tobías.
A ritmo de samba, finalmente inició el Mundial de Fútbol en Brasil. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. Las vuvuzelas son historia, ahora estamos en la tierra de las cornetas. A pesar del temor que invadieron las violentas protestas durante la jornada de la mañana, previo a la inauguración, la fiesta mundialista finalmente contagió a los brasileños. Multitudes de brasileños vestidos con los colores verde y amarillo de su selección festejaron en el estadio Itaquerao la inauguración de la Copa Mundial, que regresó al país después de 64 años, además de la primera victoria de su selección de la mano de su estrella Neymar, que derrotó a Croacia por marcador final de 3-1. La seguridad estuvo en todas partes en Sao Paulo, aunque, como asegura este peruano, Marco Herrera, cada uno es responsable de su propia seguridad.
La seguridad depende de cada persona, el que yo me sepa cuidar, el que yo sepa a qué hora circular por la calle, con cuántas personas ir, a qué hora subir un taxi, cómo ir en un metro. Entonces la seguridad depende de cada persona más que todo.
Durante el primer choque mundialista, Marcelo, defensor del equipo local, hizo historia al anotar el primer autogol para Brasil en un mundial. Recuerda que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Gesell Tobías, desde el Mundial de Fútbol en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Come on, bud. There's a whole other world of dragons out there.
En los estrenos de la semana, los pequeños estarán de plácemes porque llega la secuela de Cómo entrenar a tu dragón, una de las películas más esperadas del verano. De DreamWorks Animation y producida en tercera dimensión, Cómo entrenar a tu dragón 2 cuenta que la paz de la aldea se ve amenazada cuando el joven vikingo Hiccup, el protagonista, y su dragón Toothless descubren un mundo oculto poblado por dragones salvajes. Las voces de los personajes corresponden a Jay Baruchel en el papel de Hiccup y América Ferrera como Astrid, la novia de Hiccup. Adicionalmente, en el elenco están Keith Harrington, Gerard Butler y Kristen Wiig, también haciendo voces de algunos de los personajes.
Well, I hoped never to see you again.
22 Jump Street nos trae a Jonah Hill y Channing Tatum nuevamente como policías encubiertos, pero esta vez en un colegio universitario en lugar de la secundaria de su primera película. Pero el ambiente universitario es diferente. Jenko, el personaje de Tatum, conoce a una persona en el equipo de fútbol con quien se llega a entender muy bien. En tanto que Schmidt, el personaje de Hill, se infiltra en la atmósfera bohemia de la escuela. La separación hace que cuestionen su amistad, lo que los lleva a una disyuntiva. No solo tienen que realizar su investigación policial, sino discernir si pueden sostener una relación madura, pasando de su adolescencia tardía a convertirse en hombres de verdad. Los directores de 22 Jump Street son Chris Miller y Phil Lord.
I listen to you every day, every morning, every night. You never say nothing new.
Y no podemos dejar de mencionar el fallecimiento el jueves de la actriz ganadora del Oscar, Ruby Dee, quien falleció en Nueva York de causas naturales a los 91 años de edad. Dee actuó en filmes como A Raisin in the Sun, Jungle Fever y American Gangster, por el cual fue nominada al Oscar. Ruby Dee también fue una conocida activista de derechos civiles, junto con su esposo, el actor Ossie Davis, quien murió en 2005. Su matrimonio fue uno de los más estables en Hollywood. Ambos fueron maestros de ceremonias en la Marcha del Millón en 1963, donde su buen amigo Martin Luther King Jr. pronunció su legendario discurso Yo tengo un sueño. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final tenemos otras noticias. Más de 50 personas resultaron heridas cuando un ferry de alta velocidad de Hong Kong se estrelló contra un dique marino cerca del enclave de Macao, un centro de juegos de azar.
La embarcación llevaba 220 pasajeros y 13 tripulantes cuando se estrelló contra el malecón este viernes por la mañana mientras se desplazaba a unos 65 kilómetros por hora, indicó en un comunicado Shun Tak, la compañía que opera el ferry. La empresa dijo que 57 personas fueron llevadas a hospitales con daños menores.
Las causas del accidente están siendo investigadas.
Y volviendo a las principales noticias del día, el sargento del ejército estadounidense, retenido por el talibán en Afganistán durante casi 5 años, Bob Berdal, retornó a Estados Unidos.
Funcionarios militares de Estados Unidos dicen que Berdal, quien recibió tratamiento en un hospital militar de Alemania, llegó este viernes de madrugada a un centro médico del ejército en San Antonio, Texas.
Por otro lado, la carrera por rescatar a Irak se intensifica este viernes cuando insurgentes islamistas avanzan más cerca de Bagdad después de tomar control de más territorio a 90 kilómetros al norte de la capital iraquí.
El presidente estadounidense Barack Obama, quien en 2011 puso fin a 9 años de guerra en Irak, prometió que Estados Unidos ayudará y dijo que ninguna opción ha sido descartada.
Mientras se organiza la ayuda para Irak, miles de personas en el camino de los insurgentes están huyendo, temiendo por su seguridad. Las fuerzas iraquíes parecen ineptas para detener la arremetida, a menudo abandonan sus puestos, huyen y se convierten en prisioneros de los insurgentes.
Investigadores estadounidenses dicen que unos 15 estadounidenses de origen somalí viajaron recientemente a Siria para unirse a militantes islamistas que han estado luchando para derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. En la producción nos acompañaron Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Audrey Ridges.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facales, agradecemos su atención y los invitamos a continuar informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.